Bueno, buenas tardes y gracias por venir a todos. Han concedido el honor a la Asociación Global de Valencia de presentar a nuestro próximo ponente. Antes que nada, le agradezco aquí su presencia. Me ha comentado que iba a ir viniendo, posiblemente necesite presentación, pero bueno, acabamos así. Entonces, él es el doctor José Gómez Codina y el doctor de Medicina, especialista en Oncología Médica, con un máster en Administración y Dirección de Servicios Sanitarios. El doctor Codina es jefe de sección de Oncología Médica en el Hospital Universitario Politécnico La Fe de Valencia, que es uno de los hospitales, bueno, posiblemente el más importante de Valencia y una referencia a nivel nacional. Además, trabaja como profesor asociado de Medicina en la Facultad de Medicina y Odontología de la Universidad de Valencia. Experto en las áreas de neoplasias torácicas y linfomas y en bioética, es autor de varios libros, de más de 150 comunicaciones y más de 100 artículos originales. Hoy le tenemos aquí para conocer más sobre linfomas no Hodgkin indolentes, el linfoma folicular, para ser concretos. Así que nada, bienvenido doctor y muchas gracias por venir.
Muchísimas gracias a GEPAC, muchísimas gracias a EAL, muchísimas gracias por estar un año más aquí. Ya son 10 años. Creo que solo he fallado uno, que no sé qué tuve que no. Y creo que algunos de los pacientes me siguen oyendo desde hace muchos años. Y a mí casi que me da un poco de rubor, porque no sé ya qué nuevo contarles. Pero bueno, para los que no han venido nunca o para las que son las primeras veces que vienen, pues ahí me toca, pues eso, intentar explicarles de la manera más sencilla posible qué son. ¿A qué llamamos linfomas foliculares? Haré una pequeña introducción sobre qué son los linfomas en general para situarnos y saber de qué estamos hablando, ¿no? Si esto va. Sí, por favor. Bueno, bien. Decir que los linfomas en general, son tumores que son muy poco conocidos por la sociedad. Es una cosa curiosa, como tumores que no son tan infrecuentes. O sea, todo el mundo sabe lo que es un cáncer de páncreas. Y el cáncer de páncreas es mucho menos frecuente que los linfomas. Entonces, a mí siempre me ha resultado muy curioso cómo dices linfoma y la gente pone caras muy raras, porque realmente es muy poco, son tumores que son poco conocidos por la sociedad cuando no son, digamos, tan, o sea, son mucho más frecuentes que otros que consideramos como muy normales, ¿no? En definitiva, estamos diciendo que es un tumor frecuente, es un tumor que además, afortunadamente, tiene una elevada supervivencia. Más del 50% de los pacientes viven más allá de los 5 años, que eso en oncología es mucho. Es un tumor, es un grupo de tumores donde tenemos muchas novedades terapéuticas y donde ha mejorado y está mejorando el pronóstico cada día de los pacientes, pero que al mismo tiempo es un grupo de enfermedades que, como ahora verán, extraordinariamente complejo y lo cual supone para los médicos que nos dedicamos a esto un fantástico y apasionante reto profesional y un gran compromiso ético. Es decir, tienes que curar en los estándares y en los porcentajes que se debe y tienes que conseguir que tus pacientes vivan lo que toca que vivan. Y eso siempre es un reto fantástico para los que nos dedicamos a esto. ¿Qué son los linfomas? Los linfomas son los cánceres del sistema linfático. Es decir, todos los tumores malignos que derivan de las células del sistema linfático son lo que denominamos linfomas. ¿Qué es el sistema linfático? Pues el sistema linfático, y perdonadme que vaya a cosas tan elementales, son el conjunto de tejidos y órganos que almacenan una parte de los glóbulos blancos, que son aquellos glóbulos blancos que se encargan de combatir las infecciones, y que son los linfocitos. Y ese sistema incluye la médula ósea, el bazo, el timo, los ganglios linfáticos y los vasos linfáticos que están repartidos por todo el cuerpo formando una especie de red muy parecida o similar o paralela a la red sanguínea. Tenemos la red linfática. Y esa red linfática, como digo, está distribuida por todos los órganos, por todos los tejidos del cuerpo humano y llega hasta los últimos rincones. Por eso, como luego veréis, puede haber linfomas que aparecen los más frecuentes en los ganglios linfáticos, pero también hay linfomas que aparecen en órganos que no son ganglios linfáticos y que también pueden tener linfomas. Como digo, los linfocitos son células de la sangre y son células que se mueven por el cuerpo, que se mueven con la sangre, a través de la sangre, por todo el cuerpo y, por lo tanto, muchos linfomas aparecen en los ganglios porque es donde más linfocitos hay, pero puesto que esos celulitas de la sangre están moviéndose por todo el cuerpo, pueden anidar y convertirse en malignos en cualquier parte del cuerpo que les pueda imaginar a ustedes. De tal manera que tenemos linfomas ganglionares, que son aproximadamente el 70%, pero tenemos un 30% de linfomas extraganglionares, es decir, que aparecen en órganos que no son ganglios linfáticos. Y tenemos linfomas de los sitios más inverosímiles que se puedan imaginar. Hay linfomas cerebrales, hay linfomas de amígdala, hay linfomas de parótida, hay linfomas de pulmón, hay linfomas de estómago, hay linfomas de colon, hay linfomas de testículo, hay linfomas de mama, hay linfomas de tiroides, de cualquier órgano, óseos, cualquier sitio. Los que llevamos muchos años viendo estas cosas, pues al final acabas viendo linfomas de órganos rarísimos. Yo he visto linfomas de páncreas, he visto linfomas de ojo muchísimos, es decir, cosas muy raras. Pero insisto, el 70% se presentarán en forma de linfomas en los ganglios linfáticos. Existen más de 70 tipos de linfomas diferentes. Para que puedan imaginarse ustedes la complejidad que este supone, hay linfomas. Entre esos 70 tipos diferentes, hay linfomas que sin hacerles absolutamente nada, como comentaba antes el doctor Javier de la Serna sobre la leucemia linfática crónica, hay enfermos que sin hacerles nada, ningún tratamiento, pueden vivir toda su vida y morirse de viejecitos, otra cosa, sin que necesiten ningún tratamiento, y pacientes dentro de lo que todos llamaríamos linfomas, que sin tratamiento pueden morir en días. Y que, sin embargo, tenemos tratamientos que son curativos para esos pacientes. Por tanto, y entre esos dos extremos podemos imaginaros cualquier variedad de comportamiento clínico. Es decir, lo que llamamos linfomas en general, hay linfomas muy poco agresivos, que matan muy poco, y linfomas extraordinariamente agresivos que pueden matar en días, pero la única cosa que tienen en común es que todos tienen tratamiento y muchos tienen curación. ¿Vale? Estos son los tipos de linfomas que hay. No pretendo ni que la vean, ¿no? Pero por lo menos, esta es una tabla resumida. Es una tabla resumida de los distintos tipos de linfomas que hay. Bien es cierto que los que vemos habitualmente en la clínica, los linfomas frecuentes, son muy pocos, ¿eh? Básicamente son linfomas de células grandes, que es un tercio, linfomas foliculares, que son un 15%, linfomas marginales, algún linfocítico, algún T, algún Burkitt, algún linfoblástico. Y pare usted de contar. Lo más frecuente no son esos 70 tipos, sino que entre 7 u 8 tipos histológicos están la mayoría de los linfomas que vemos en nuestro medio. Por lo tanto, si hay linfomas con diferentes tipos histológicos y linfomas con diferente presentación clínica, no se puede decir aquello de ese paciente tiene un linfoma. A mí eso no me dice absolutamente nada. Lo que necesito saber es qué tipo de linfoma y dónde ha aparecido. No es lo mismo y no tiene absolutamente nada que ver un linfoma de célula grande gástrico, que un linfoma de célula grande que histológicamente al microscopio es exactamente idéntico, pero que aparece en el cerebro, que es de muy mal pronóstico, o en el testículo, que es de muy mal pronóstico, y sin embargo en el ovario es de buen pronóstico. Es curioso, el mismo tipo histológico, según donde aparece, puede tener un comportamiento diferente, y a su vez, el mismo linfoma de la mama, por ejemplo, no tiene nada que ver que sea un linfoma marginal, que es un linfoma de muy buen pronóstico, con que sea un linfoma de Burkitt, que puede aparecer en la mama. Por tanto, el mismo órgano puede tener distintos tipos de linfoma y, por tanto, son muy importantes las dos cosas. Tanto el tipo histológico, tanto lo que vemos al microscopio, como el órgano en el que aparece. Y eso es lo que define un linfoma. Por tanto, tú vas a decir, este señor tiene un linfoma folicular primario ganglionar, es decir, que ha aparecido en los ganglios. O un linfoma folicular cutáneo, que no tiene nada que ver. O sea, un linfoma folicular que aparece en la piel no tiene absolutamente nada que ver con un linfoma folicular que aparece en los ganglios linfáticos. Insisto, no es tan complicado. Es un damero en el que todas las piezas tienen que encajar. Tú juegas siempre con varias piezas y con eso te configuras una fotografía fija, una imagen fija de qué es lo que tiene el paciente. Insisto, no es tan complicado. Son unos cuantos tipos histológicos y unas cuantas presentaciones clínicas. Y con eso configuramos lo que viene a ser un linfoma. Bien, ¿cuál es la causa de los linfomas? No lo sabemos, como prácticamente no lo sabemos de la inmensa mayoría de los tumores malignos. ¿Por qué aparecen o cómo aparecen? Pues porque hay determinadas genes, determinadas partes del material genético que se estropean. Y que no sabemos por qué, en un momento determinado, dejan de funcionar bien, empiezan a funcionar mal y adquieren un comportamiento maligno. Sabemos mucho de esta parte, sabemos mucho de de cuál es el mecanismo molecular que lleva al comportamiento maligno de la célula, lo que no sabemos es el principio de todo, el por qué se pone en marcha ese mecanismo. Pero ya cada vez sabemos más, como digo, de qué es lo que pasa en la célula. ¿Cuáles son los síntomas que tienen los pacientes? Si ustedes han sido pacientes, pues muchos lo sabrán. La mayor parte de los pacientes consultan porque les aparecen ganglios, adenopatías, que casi nunca son dolorosos. Casi nunca. Los linfomas casi nunca duelen. Los linfomas son tumores que prácticamente no duelen nunca. Y que pueden aparecer a veces, a la vez, en varios sitios del cuerpo. Pero también pueden tener los pacientes pues, otros síntomas más inespecíficos. Pueden tener cansancio fácil, y eso quiere decir, podría decir, querer decir que tienen anemia. Pueden pues, quejarse de molestias en la barriga, porque a veces hay masas grandes en el abdomen. Y una serie de síntomas clásicos que llamamos síntomas B, que no son exclusivos de los linfomas, ni mucho menos, que son la fiebre persistente, sobre todo nocturna, la sudoración vespertina, sobre todo por las tardes y por las noches, la sudoración nocturna y la pérdida de peso superior a un 10% del peso corporal, que es lo que llamamos síntomas B, que son típicos, pero insisto, no son específicos, igual que el prurito, el picor por todo el cuerpo, que algunos linfomas pueden presentar, pero que tampoco son típicos. Aquí veis adenopatías, veis ganglios en diversas partes del cuerpo. Estos están acabando las pilas. ¿Cómo se diagnostican los linfomas en general? Todavía no hemos llegado a los linfomas indolentes. ¿Cómo se diagnostican? Pues hombre, evidentemente, como a mí me gusta hacer siempre la broma, así no. Desde luego, así no. Se diagnostican a través de la biopsia de un ganglio o de un tejido infiltrado. Es decir, si es un ganglio, un ganglio. Si es un linfoma primario del hígado, con una biopsia del hígado. Si es un linfoma cerebral, con una biopsia cerebral. Si es un linfoma de testículo, pues con una biopsia testicular. ¿Y cómo se hace? Y esa biopsia se mira al microscopio. Y si además lo miran varias personas a la vez, pues mucho mejor. No es broma. ¿Cómo se hace la biopsia? Pues depende. Muchas veces con agujas, con materiales, digamos, modernos de biopsias y de pistolas automáticas que realizan biopsias desde fuera, pinchando a través del cuerpo, con un control ecográfico, con un control de TAC, podemos llegar a zonas muy profundas del cuerpo y tener biopsias. Bien es cierto que con estas técnicas la biopsia que obtenemos es muy pequeñita, de tamaño muy pequeño, y por tanto muchas veces tenemos que recurrir o llegar a la biopsia quirúrgica, es decir, a abrir y a coger un trozo. Otra manera, además de las agujas, son, pues como os he dicho, la punción dirigida por TAC o por ecografía, es como se hace habitualmente, o metiendo un tubo, bien con una broncoscopia, bien con una mediastinoscopia, es decir, en alguna parte del cuerpo, simplemente metiendo un tubo desde fuera, podemos llegar al diagnóstico, aunque, como digo, muchas veces tenemos que llegar a la biopsia quirúrgica, es decir, a abrir y sacar un pedazo del ganglio, o un ganglio entero, a ser posible, para poderlo analizar. Y una vez hemos tenido material, hemos sacado la biopsia, bien del ganglio, bien de la o bien de una aguja, de un cilindro a través de una aguja, pues hay que mirarlo al microscopio y ese es normalmente el que nos dará el 90% de los diagnósticos. O sea, la parte más importante es analizar, es teñir esa biopsia, mirarla al microscopio a través de por un patólogo experto y que con eso conseguiremos, insisto, la mayor parte de las veces un diagnóstico. Lo que ocurre es que las cosas se complican en los últimos años y cada vez tenemos y necesitamos, no en todos los casos, pero en algún pequeño porcentaje de casos, necesitamos ya de técnicas auxiliares complementarias mucho más complejas, técnicas genéticas, técnicas de biología molecular, para aclarar el diagnóstico. Pero, insisto, lo más importante sigue siendo aquello que decía Santiago Ramón y Cajal hace muchos años, que decía, he pasado la mayor parte de mi vida en labores de tintorero. Y es porque se dedicaba a teñir las muestras. Pues seguimos haciéndolo 100 años después y sigue siendo la parte más importante. Yo sería feliz si esto funcionara bien. Una vez tenemos un diagnóstico, es decir, un paciente va al otorrino porque le ha salido un bulto en el cuello, el otorrino le saca un ganglio y ya tiene un diagnóstico. Y de repente el patólogo dice que eso es un linfoma folicular. Entonces rápidamente se lo mandan al experto en linfomas foliculares, que puede ser un oncólogo o un hematólogo según los centros, o incluso en los mismos centros pueden ser los dos, y lo primero que hacemos los oncólogos o los hematólogos que nos dedicamos a esto es hacer un estudio de extensión completo, es decir, saber hasta dónde llega el linfoma, qué órganos están afectados. Sabemos que los linfocitos van por la sangre, por tanto, ya de entrada podemos imaginar que la mayor parte de los linfomas van a estar diseminados en el momento del diagnóstico. Es raro encontrar linfomas muy localizados, porque precisamente la célula tumoral es una célula que tiene la costumbre de moverse por todo el cuerpo. Por tanto, si tú tienes un tumor sobre una, super, sobre una población celular que se mueve, pues hombre, lo lógico es que el tumor también esté repartido. Hay linfomas localizados, pero son siempre la minoría. La mayor parte son, afectan a varios órganos. Y es importante conocer y saber qué órganos están afectados y de qué manera, sobre todo algunos en particular. Por tanto, haremos lo que se llama un estudio de extensión, que consiste en siempre empezando por una buena anamnesis, una buena entrevista con el paciente. A mí siempre me gusta recordar la anécdota aquella de don Gregorio Marañón, que hace muchísimos años le preguntaron: don Gregorio, usted que ha vivido aquella, la época más maravillosa de la medicina, con tantos avances técnicos y que hemos tenido tantas técnicas diagnósticas, ¿cuál cree usted que es la más importante que se ha inventado? Y don Gregorio contestó: la silla. Sentarse a hablar con el paciente. Pues esto sigue siendo válido hoy en día, ¿no? Una buena exploración física, es decir, antes de hacer un PET hay que explorar a los pacientes. Mucho más importante que el PET, infinitamente más importante que el PET. Luego hay que hacer análisis de sangre, hay que hacer pruebas de imagen, la más importante es la TAC, y en algunos casos, solo en algunos casos, la PET. Un linfoma no quiere decir igual a PET, como un cáncer de pulmón no quiere decir igual a PET. Es verdad que en muchos casos utilizaremos la PET, pero porque a uno no le hagan una PET no necesariamente quiere decir que lo están haciendo mal. Es decir, que en algunos casos la PET, a mí me ha pasado de que me mandan enfermos de otros de derma, por ejemplo, hace poco un enfermo que el dermatólogo con su mejor intención le pidió una PET, aparecieron unas lesiones que no eran nada, pero el pobre enfermo se metió en un lío tremendo porque todo el mundo le quiso hacer 18 biopsias, 15 pruebas más, etcétera, etcétera, y no tenía nada. Y lo que peor estaba es que no, nadie le tenía que haber pedido un PET, porque con ese tipo histológico que él tenía, sabíamos de antemano, o deberían de haber sabido, que el rendimiento del PET en ese caso era muy bajo y, por tanto, no había que haberlo pedido. O sea que muchas veces, si pides la técnica equivocada, puedes meter al paciente en un follón, sin quererlo. O sea, por querer hacer la última técnica más estupenda y más maravillosa, resulta que el paciente acaba sufriendo las consecuencias. Por tanto, digo esto y me enfatizo mucho porque muchas veces uno quiere siempre que le hagan la última prueba. Mucho ojo porque a veces eso no solo no es beneficioso, sino que puede ser perjudicial para el paciente. Pero vamos, en muchos casos habrá que hacer TACs, habrá que hacer TAC PETs, habrá que hacer biopsias de médula ósea para saber si el tumor está. Todos los linfomas en general tienen la fea costumbre de esconderse en la médula ósea. Es relativamente frecuente que un linfoma se esconda en la médula ósea. Por tanto, es importante ir a buscarlo allí. Y eso solo se puede hacer a través de una biopsia. Es verdad que el PET nos puede dar información, etcétera, pero al final tienes que ir a buscarlo y hacer una biopsia de médula. Entonces, la mayor parte de los linfomas hay que hacer una biopsia. Esto es lo del PET. Hoy en día pues nos dan unas imágenes absolutamente espectaculares. Somos capaces de ver cosas increíbles y de tener un rendimiento diagnóstico fantástico. Pero, insisto, la PET tampoco es la octava maravilla, tiene falsos positivos, tiene falsos negativos. Hay enfermos con PET normal que tienen tumor y pacientes que tienen un PET positivo que nos está diciendo que tienen un tumor y que realmente no tienen nada. Por tanto, mucho ojo, todas las pruebas en medicina, y eso se lo digo siempre a los estudiantes de medicina, no hay ninguna prueba que por ella sola nos dé un diagnóstico. Todo hay que meterlo en un puzzle y ese puzzle tiene que cuadrar. Las piezas del puzzle tienen que cuadrar, no puedes tener cosas disonantes. Todo eso tiene que configurar un puzzle que cuadre. Eso es lo que es diagnosticar. No hacer pruebas al tuntún. Bien, insisto, la médula biopsia, médula ósea, algunos de ustedes tendrán un recuerdo desagradable de esa imagen, pero es así, a veces es importante hacerla, y en algunas otras ocasiones, o en función de determinados tipos de linfomas, pues hay que hacer incluso punciones lumbares, sacar líquido cefalorraquídeo para analizarlo, etcétera, etcétera. Es importante, o sería deseable, o sería, digamos, un objetivo fantástico el que todos los centros pudieran tratar los linfomas dentro de lo que denominaríamos comités de neoplasias hematológicas. Nosotros tenemos uno, afortunadamente, y funciona razonablemente bien, donde nos sentamos amigablemente en una mesa los oncólogos, los hematólogos, los patólogos, el grupo de diagnóstico hematológico, y revisamos una por una las biopsias, revisamos uno por uno los casos y establecemos al mismo tiempo protocolos de actuación conjunta, protocolos consensuados para que disminuir la variabilidad del tratamiento, que todos los enfermos se traten igual, etcétera, etcétera. Y esta es una herramienta, digamos, que en otros tumores está plenamente implementada, es decir, todo el mundo entiende que un cáncer de mama no se debe operar sin haber pasado previamente por un comité de mama, pues en los linfomas debería de ser lo mismo, aunque, insisto, es menos frecuente. Bien, y con eso hemos llegado a los linfomas foliculares. Como les he dicho al principio, Todos los linfomas tenemos desde formas muy poco agresivas, que sin hacerles nada el enfermo vive años y años y años, y formas muy agresivas que matan al paciente en días. Linfoma de Burkitt, linfoma linfoblástico. Entre esos dos extremos, pues podemos poner uno en el medio. Tenemos por un lado lo que llamamos linfomas muy agresivos, que pueden matar muy rápido, pero que tienen tratamiento y que tienen posibilidades de curación, incluso de un porcentaje muy alto de curación. Hoy en día los Burkitts podemos esperar curar aproximadamente el 70 o el 75% de los casos. Tenemos, por otro lado, en el extremo opuesto, lo que llamaríamos linfomas indolentes, linfomas poco agresivos, que muchos hay que tratarlos, algunos que no, pero en general no te van a matar a corto plazo. Y en medio, lo que llamamos linfomas agresivos del adulto, que son tumores que son agresivos, que matan siempre, siempre, pero que son curables, básicamente curables. Y los linfomas indolentes, ahora hablaremos más de ellos, son del grupo que vamos a hablar, y dentro de ellos el más importante o el más famoso o el más conocido es el linfoma folicular, que lo describieron estos dos señores, que eran Brill y Simmers, ya por los años 30. Bien, los linfomas foliculares o los linfomas indolentes en general son neoplasias malignas, o sea, son malignos, son tumores de células linfoides centrogerminales, es decir, que nacen en los ganglios linfáticos y que adoptan un patrón histológico folicular, es decir, que hace nódulos. Se llama folicular porque hace folículos, hace nodulitos, ¿eh? Si veis la biopsia, si uno ve la biopsia, a simple vista, aunque no sea patólogo, rápidamente se da cuenta, aunque la miremos abajo, veis cómo hace nodulitos redondos. Esto es muy típico del linfoma folicular. Nosotros, esa proliferación, son el segundo linfoma más frecuente, y dentro de que estamos en el grupo de linfomas indolentes, también es heterogéneo. O sea, dentro de ese grupo hay formas extraordinariamente benignas, entre comillas, y otras formas que, hombre, hay que tratarlas y que incluso pueden llegar a matar al paciente. Por tanto, estamos ante un grupo que también es heterogéneo entre, no todos los casos son iguales, como ustedes se pueden imaginar. Tienen en general una larga historia natural. Eso quiere decir que los enfermos van a vivir mucho tiempo en general. Pueden afectar a hombres y a mujeres, desde jóvenes a ancianos, aunque son muchísimo más frecuentes entre la gente mayor. Es un tumor en general de pacientes de más de 50, 55, 60 años. Es un tumor frecuente en los 60, en los 65, en los 70, en los 75. Es prácticamente inexistente en los niños, está descrito, pero es prácticamente una rareza, y en los jóvenes es extraordinariamente raro. Yo, el paciente más joven que he visto en mi vida, tenía 23 años, de eso hace 25, y sigue vivo, afortunadamente, y haciendo vida normal. Pero, insisto, eso es lo menos frecuente. Lo más frecuente son gente mayor. Y hay que tener en cuenta que si tú diagnosticas una enfermedad que es muy poco agresiva en un paciente muy mayor, lo primero que tienes que pensar es en no fastidiarle la vida. Y esto luego lo entenderán. Quiero decir, si la enfermedad no le va a matar, si la enfermedad no le va a molestar, si la enfermedad no le va a cortar su expectativa de vida, lo más probable es que lo que tenga que hacer usted es nada. Acompañar discretamente la evolución de la enfermedad y poco más. Ahora hablaremos un poquito más extensamente de ello. Miren, en todos los libros pone esta frase, las curvas de supervivencia. Yo sé que a los pacientes no les gustan las curvas de supervivencia y lo entiendo, pero en todos los libros, dice, las curvas de supervivencia son decayentes y no parecen existir curaciones a largo plazo. Bueno, pues esto es lo que dicen todos los libros, pero esto no es verdad. Y no es verdad porque, fíjense ustedes, esto que es la curva, esto es un dibujo de la curva de supervivencia de la serie de linfomas foliculares del Grupo Oncológico para el Tratamiento de los Linfomas, del GOTEL, que es un grupo cooperativo. 1.100 pacientes. No estamos hablando de series. 1.100 pacientes. Una barbaridad. Una serie gigantesca de pacientes. Y fíjense ustedes, a partir de los 20 años no recae ninguno. Es decir, es verdad que tenemos recaídas muy tardías, es verdad, pero prácticamente casi un 60% de enfermos está curado, o por lo menos se morirá sin enfermedad. Se morirá de otra cosa dentro de muchos años sin que su enfermedad recaiga y haya recaído nunca. Por tanto, esa frase hay que ponerla entre muchas comillas, porque yo estoy harto de ver en la consulta pacientes que ya no sé qué hacer para que dejen de venir a verme, porque llevan 20 años viniendo. Yo llevo 28 años en estos momentos en la FE trabajando y tengo enfermos que llegan 27 años viniendo a verme. Y por aquello de que como pueden recaer tardíamente, los sigues viendo. Realmente no es así. Yo, es verdad, he visto recaídas muy tardías, he visto recaídas a los 17 años, he de decirlo. O sea, un paciente, así como un linfoma de célula grande que pasa a los 5 años, tú le puedes asegurar que está curado. Prácticamente con un 99% de probabilidades de que esté curado ese enfermo. Si pasan 5 años, el linfoma folicular, eso no lo puedes decir porque hay recaídas más tardías. Eso es cierto. Pero no es cierto que todos los enfermos fallezcan de esa enfermedad, ni muchísimo menos, sino que, como ven ahí, en una serie puramente asistencial con más de 1.000 pacientes españoles, pacientes reales nuestros, pues más de aproximadamente un 60% de enfermos está curado a largo plazo. Otra cosa que es importante recordar, en oncología prácticamente están descritas las remisiones espontáneas en todos los tumores. Es decir, siempre hay enfermos que no sabes por qué, sin hacerles nada, el tumor desaparece. Y eso está descrito hasta en el cáncer de pulmón. Es verdad que son rarísimos. O sea, yo no he visto nunca una remisión espontánea en un cáncer de pulmón. Sí he visto en algún tumor sólido, he visto una remisión espontánea en un cáncer de suprarrenal, por ejemplo, con metástasis pulmonares, pero son muy, muy raras. En los linfomas son más frecuentes y en los linfomas indolentes son todavía más frecuentes. Hasta un 30% de pacientes puede hacer, a lo largo de la evolución de su enfermedad, algún tipo de remisión espontánea. Es decir, pacientes que sin hacerles nada, la enfermedad desaparece. Es cierto que casi nunca son remisiones definitivas. A lo mejor 5 años después vuelve a aparecer. Pero no es infrecuente ver remisiones espontáneas. Por tanto, tampoco hay que ponerse uno la medalla si la propia historia natural de la enfermedad hace que la enfermedad, muchas veces, sin hacerle nada, pues vaya bien, ¿no? Y uno de los peores peligros que tiene el linfoma folicular, en general todos los linfomas indolentes, el peor peligro que tienen es que en algún momento pueden hacer una recaída con transformación hacia un linfoma más agresivo. Es decir, no sabemos por qué, en un momento determinado, a medida que la enfermedad recae, hay una alteración genética nueva, es como si las células que ya estaban loquitas se volvieran todavía más locas y entonces hacen una transformación grave hacia un linfoma muy agresivo y normalmente es una situación en ese momento realmente muy comprometida para los pacientes. Aunque también las cosas están cambiando en ese sentido y hoy en día tenemos enfermos que podemos curar. Bien. Esto nos lleva a esta pregunta, es decir, siempre los pacientes lo primero que te preguntan, ¿pero esto se puede curar? Bueno, pues como ya les he intentado empezar a explicar, pues podemos contestar que sí, por supuesto, en los estadios localizados, aunque son los menos, ahora lo veremos, y entre interrogantes, aunque yo estoy convencido de que sí, porque sobre todo desde que tenemos esa serie de Gotell es la demostración evidente de que eso es así, que en estadios avanzados, en un porcentaje importante, también podemos conseguir que los pacientes se curen o que se mueran de otra cosa antes, que en el fondo es lo mismo. Estas son las curvas clásicas, ¿no? Insisto, no les voy a poner muchas curvas de supervivencia, pero esto es la curva clásica del linfoma folicular, la que veíamos hace 30 años. Los enfermos iban recayendo, y hombre, 30 años después, o 40 años después, pero todos habían muerto. Pero claro, después de 40 años, en pacientes que se diagnosticaron con 70, pues la mayoría se había muerto de otra cosa. Entonces, cuando enseñabas estas curvas, pues trataban a decir que se morían todos del linfoma. Y no es verdad, es que la mayoría eran gente mayor. Se moría, se iba muriendo, lógicamente. Desgraciadamente todos nos vamos a morir, pero no necesariamente del linfoma folicular. Miren, yo tengo que hacer memoria, y tratamos bastantes pacientes, tengo que hacer memoria, y tengo muchos pacientes que me han fallecido, desgraciadamente, pero tengo que hacer mucha memoria para acordarme de un paciente con linfoma folicular que se haya muerto del linfoma. Se me murió el año pasado uno, pobre hombre, que tuvo un accidente de coche viniendo al hospital a ponerse la quimio y se mató del accidente de tráfico. Pero, es decir, muerto del linfoma, yo tengo que hacer mucha memoria para recordar a un paciente con linfoma folicular. Linfomas agresivos se me mueren todos los días. Pero el linfoma folicular tengo que hacer un ejercicio de memoria, ¿eh? Por tanto, no debe ser tan frecuente que esto se muera. Bien, esto está cambiando, como digo, en las nuevas curvas pues ya parece que las cosas están mejorando, parece que a medida que pasan los años, estas son curvas de diferentes años, pues vemos cómo va mejorando, y lo verán mejor todavía en este dibujo. Esta es la probabilidad de morir por un linfoma folicular. Es decir, en los años 83, cuando yo aprobé el MIR en el 84, soy así de mayor, pues había un porcentaje muy alto de pacientes que moría. A medida que han ido pasando los años, el riesgo de morir por el linfoma ha ido bajando. Por tanto, el linfoma folicular cada vez mata menos, o lo que es lo mismo, cada vez tenemos mejores tratamientos que hacen que el paciente pues no fallezca, ¿no? Bien. Por tanto, la respuesta para mí sería, ¿se pueden curar los linfomas foliculares? Sí, en algunos casos. En muchos otros casos la enfermedad se comporta de un modo crónico, la cronificamos, entre comillas, de tal manera que pueden existir recaídas sucesivas de la enfermedad a lo largo de la vida, pero que suelen responder de nuevo a los tratamientos. Tenemos muchos tratamientos que ofrecer a los pacientes y hay algunos casos, que afortunadamente son los menos, que pueden tener un linfoma folicular que sea más agresivo y que pueda en un momento eventualmente matar a un paciente. Pero como digo, afortunadamente son los menos frecuentes. ¿Y cómo los tratamos, los linfomas indolentes, los linfomas foliculares, cómo los tratamos? Pues miren, en los años 60 había prácticamente nada que ofrecer a los pacientes y en los últimos años realmente el abanico de posibilidades terapéuticas que tenemos que ofrecer a los pacientes con linfoma folicular ha crecido de una manera tremenda. El compañero antes, que hace varios años que me sufre, me contaba afuera que una de las cosas que le gusta de venir a oírme todos los años, no es que yo sea brillante orador, que no lo soy, sino que cada año le enseño una diapositiva con un tratamiento nuevo. Y entonces él piensa, y me ha parecido enternecedor, y me ha parecido que gracias, porque cada día aprendo de mis pacientes, en este caso de usted, que lo que más le ilusiona es pensar que cada año hay más tratamientos por si recae. ¿Eh? Y es una lección muy, muy bonita, ¿no? Pues cada vez tenemos más, realmente cada vez tenemos más, y en los últimos años, pues tenemos muchas alternativas, ¿no? Es decir, en linfoma folicular, afortunadamente, muchas veces tenemos el problema de que tenemos demasiadas cosas entre las que tomar decisiones. Es decir, podemos tener radioterapia, tenemos que poner nuevos fármacos, quimioterapia, anticuerpos monoclonales, radioinmunoterapia, trasplante, todo eso, ¿cómo lo combinamos? Bueno, pues como decía Napoleón, todo es una cuestión de estrategia. Y para tratar un paciente, lo primero que tenemos que considerar son, evidentemente, cuál es el tipo histológico, cuál es la presentación. Volvemos, yo sé que me repito muchas veces, pero el tipo histológico, la presentación ganglionar o no ganglionar, la edad, pero sobre todo la comorbilidad, es decir, que el paciente tenga una enfermedad o no tenga ninguna, o esté enfermo del corazón o no esté enfermo del corazón, o que tenga 5 enfermedades. No es lo mismo tratar un paciente de 78 años, como el último que yo traté con un linfoma agresivo, con 78 años, que toda su preocupación era acabar ahora el hospital de día porque había quedado con la novia, y os lo juro, para ir a bailar. No, esto es así, esto es así. Entonces, claro, este señor toleró el rechón mejor que lo toleraría yo, mucho mejor que un paciente con 60, pero que tenga una cirrosis hepática, una broncopatía crónica, una insuficiencia cardíaca, sea hipertenso y diabético. Este enfermo no va a tolerar nada. Por lo tanto, mucho más importante que la edad es la comorbilidad. La experiencia del centro es importante, lógicamente, y en particular en linfomas foliculares tenemos que pensar, como en todo linfoma, es decir, qué factores pronósticos tiene, cuál es la previsible historia natural de esa enfermedad, qué pretendemos conseguir. Esto es muy importante. Esto es muy importante. Cuando tenemos un linfoma folicular en un paciente de 87 años, mire usted, lo más importante es no fastidiarlo. Eso es lo más importante. Cuando lo diagnosticas en un chico de 40, en una persona de 40, mucho ojo, ¿eh? Mucho ojo, porque a este le puede dar tiempo a matarlo. Y por lo tanto tienes que hacer todo lo posible para que no lo mate el linfoma. Pero en un señor de 80, lo que tienes que preocupar es no matarlo tú. No es baladí la cuestión. Es decir, los tratamientos a veces tienen riesgos. Y por tanto, el objetivo que uno pretenda conseguir, yo creo que es una cosa que es muy importante a tener en cuenta. En los estadios localizados, es decir, aquellos pacientes que se presentan con ganglios en una sola zona o en dos zonas, pero muy próximas, es decir, en territorios muy localizados, es lo que llamamos linfomas en estadios 1 y 2, muchas veces típicamente en el cuello o en la axila, o en el cuello y en la axila, pero no por debajo del diafragma, o solo en la ingle. Es decir, este tipo de casos con linfoma folicular, insisto, algunos casos muy seleccionados podríamos no tratarlos, pero no parece razonable. Y no parece razonable porque podemos curarlos definitivamente con radioterapia. Es decir, el tratamiento más importante de los linfomas foliculares localizados es la radioterapia. Y con eso curaremos a un porcentaje muy alto de pacientes. No sabemos muy bien qué papel juega ahí la quimioterapia. pero probablemente hay algún pequeño ensayo, no son muy buenos de mucha calidad, pero algún pequeño ensayo que dice que la quimioterapia puede mejorar los resultados. Por lo tanto, la mayor parte de los oncólogos y hematólogos que hacemos esto, pues casi siempre se nos va la mano e intentamos tratar con algo de quimioterapia y anticuerpos monoclonales previo a la radioterapia. Pero no podemos olvidarnos nunca de la radioterapia. Hay que irradiar a los pacientes con linfoma folicular localizado. Por tanto, de elección la radioterapia, y solemos utilizar algo de quimioterapia e inmunoterapia porque pensamos, y hay algunos estudios que así lo demuestran, que puede mejorar los resultados, pero que no se nos olvide la radioterapia. Son los estadios avanzados los más frecuentes. El 80% de los pacientes se diagnostican en estadios 3 y 4, es decir, en situación donde los ganglios están por todo el cuerpo o cuando hay ya afectación pues, de la médula ósea, que es muy típica, o de otros órganos. Esta es la situación más frecuente. Y en este caso hay muchas cosas, digamos, y aquí hay muchos más aspectos a considerar. Y no los vamos a repasar todos, ni muchísimo menos, ¿no? Pero el abanico de posibilidades terapéuticas que tenemos para ofrecer a estos pacientes es tremendo. Fíjense, lamento que la que está en inglés, pero venía hecha así. Desde no hacer nada, watch and waitful quiere decir esperar y ver, en castellano solemos utilizar la expresión espera vigilante, ver al paciente y nada más. Desde esto hasta hacer un trasplante, hasta una quimioterapia poco agresiva, hasta una quimioterapia muy agresiva, hasta una quimioterapia con anticuerpos monoclonales o solo el anticuerpo monoclonal. Fíjense ustedes qué abanico de posibilidades. ¿Y eso cómo se organiza? Pues no es fácil. En el Congreso americano hace ya bastantes años, el ponente que hablaba de esto dio unas recomendaciones que a mí me gustaron. Nuevamente están en inglés, pero yo se las voy a traducir. Decía que ¿cuál era el tratamiento óptimo inicial de un linfoma folicular? Y decía, bueno, pues es aquel que mejore sobre todo la supervivencia libre de progresión. Es decir, que el paciente viva muchos años y de esos años la mayor parte de ellos sin enfermedad. No es lo mismo vivir 10 años y que de esos 10 estar 8 sin enfermedad que vivir 10 años y estar solo 2 sin enfermedad y 8 años con enfermedad. No tiene nada que ver. Por tanto, puesto que el futuro a muy, 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 muy largo plazo en este tipo de linfomas está menos claro, vamos a intentar mejorar la supervivencia libre de progresión, pero con algo que no sea muy tóxico, que no tenga mucha toxicidad, precisamente porque el paciente va a vivir muchos años, que no tenga toxicidad aguda, que no tenga secuelas cardíacas, a ser posible, que no produzcamos segundas neoplasias. Los tratamientos contra el cáncer producen cáncer. Es un contrasentido, pero es así. Pues hoy en día, por ejemplo, la enfermedad de Hodgkin, la primera causa de muerte en la enfermedad de Hodgkin ya no es el linfoma de Hodgkin. O sea, los pacientes con Hodgkin se nos mueren más de segundas neoplasias que del Hodgkin. Por tanto, eso hay que pensarlo mucho. Y otra cosa que dice que es muy importante, ¿no? Si tú piensas que el enfermo puede recaer, incluso puede recaer varias veces a lo largo de su vida, para mí es muy importante, y creo que eso es una cosa muy trascendente, el que cuando diseñemos su tratamiento estemos pensando no solo en lo que le darías al principio, porque claro, uno le daría al principio o tendría la tentación de darle al principio lo más agresivo que tiene, lo más eficaz, lo más novedoso, lo más fashion. Error. Lo que hay que pensar es en la secuencia terapéutica. Es decir, lo que vas a usar hoy que no te comprometa al tratamiento que puedas necesitar dentro de 5 años. Si no lo necesitas, mejor. Pero como tengas la mala pata de necesitarlo y te hayas cargado algo por el camino, mal lo estás haciendo. Por tanto, no hay que utilizar al principio todo lo mejor que tienes si eso va a suponer un riesgo de que te pueda comprometer. Por ejemplo, la fludarabina es un magnífico fármaco, pero es un fármaco que deja arrasada la médula ósea. Tú vas a tener muy buena respuesta, pero cuando dentro de 5 años tengas que volver a tratar con quimioterapia al paciente no vas a poder, porque no te va a tolerar otra quimio. Por tanto, mucho ojo, no utilices la fludara en primera línea, porque te puede quemar las naves. No sé si he conseguido entenderme, pero creo que es importante la secuencia terapéutica. No solo pensar en el tratamiento que tú le darías el primer día, sino en el tratamiento de las secuencias. Creo que estoy dándole mal. Bien. ya que hay esa variabilidad de diversas alternativas, pues hombre, está muy bien disponer de consensos y de guías clínicas que estén avaladas por grupos de expertos. Y en eso aquí podemos hinchar el pecho los oncólogos y los hematólogos españoles. Nos sentamos en una mesa, los dos grupos cooperativos que trabajamos en linfomas, el grupo de Geltamo, que es un grupo de hematólogos clínicos, y el grupo Gotel, que es un grupo de oncólogos médicos, nos sentamos y definimos conjuntamente una guía práctica, una guía de práctica clínica para el tratamiento del linfoma folicular en España. Por tanto, insisto, tenemos la fortuna de tener una guía de consenso, una guía consensuada, una guía de referencia de tratamiento del linfoma folicular en España. Y la primera pregunta, y aquí también me gustaría detenerme un rato, porque es muy difícil explicarle a un paciente que tiene un cáncer y no se lo vas a tratar. Esto es muy complicado. Viene un paciente a la consulta, no, tiene usted un cáncer, un cáncercito, pero no le voy a dar nada. Ahora, mire usted, ¿cómo que usted no le va a dar nada? No es una pregunta baladí, y es una pregunta que tiene sentido, como digo, en una enfermedad que es muy poco agresiva, que es una enfermedad de larga supervivencia, que hay enfermos mayores que se van a morir de otras cosas por el camino, sin que el linfoma les haya afectado para nada, y hay enfermos jóvenes donde sabemos positivamente que la demora en el inicio del tratamiento, es decir, retrasar el inicio del tratamiento hasta que este sea imperativo, no va a perjudicarles. Por lo tanto, y eso lo sabemos porque hay pues un montón de ensayos clínicos que demuestran que la demora en el inicio del tratamiento no compromete para nada los resultados y además hay un porcentaje de en torno al 30% de pacientes que nunca van a necesitar tratamiento. ¿Cuáles son esos pacientes? Aquellos que denominamos que no tienen factores de riesgo. Y para eso hay unas tablas, normalmente utilizamos la del grupo francés, que si el paciente no tiene alguna de estas características, con que tenga una ya es suficiente, pero si no tiene ninguna, y hay un porcentaje de un 20, 25, 30% de pacientes que no los tienen, que no tienen ganglios grandes, que tienen pocos ganglios, que no tienen bazo, que no tienen derrame pleural, que no les bajan las defensas o las plaquetas en la sangre, que no tienen células en sangre periférica, si no tienen esto, sabemos que no hay que tratarlos, o mejor dicho, que no es imperativo tratarlos. Tampoco es una barbaridad tratarlos. Pero si no los tratas, lo estás haciendo muy correctamente. ¿Por qué? Porque eso no va a implicar ningún tipo de riesgo para su vida. Ningún tipo de riesgo para su vida. Por tanto, un grupo de pacientes puede estar indicado, el que tú le expliques correctamente. Hace la semana pasada, una compañera médico, me costó explicárselo. Me costó mucho explicarle que teniendo un linfoma no se lo iba a tratar. Porque no tenía ningún riesgo, ya lo veríamos. Podía vivir así 20 años más, podía morirse de viejecita de otra cosa. Vamos a ver qué pasa. No corre ningún riesgo el paciente porque le repitas un TAC en 3 meses, a ver cómo se comporta ese linfoma, y lo ves enseguida, ¿eh? Es decir, cuando viene a los 3 meses y el TAC está igual o mejor, sabes que ese enfermo te va a ir bien. Si el enfermo ha crecido, pues ya sabes que lo vas a tener que tratar. Es decir, no es tan difícil manejar esa situación, Y los pacientes al final lo entienden y se acostumbran a vivir con su enfermedad, que no pasa nada. Bien, pero si los pacientes tienen alguno de esos requisitos, hay que tratarlos. Esos pacientes sí que hay que tratarlos. Bien sea en el momento del diagnóstico o bien sea por un paciente que no estás tratando y que lo llevas viendo desde hace 5 años, en un momento determinado reúne alguna de esas características. En ese caso hay que tratarlos. ¿Cuál es el mejor tratamiento? La quimioterapia asociada a un anticuerpo monoclonal, en este caso rituximab, aunque puede que tengamos nuevos en los próximos años. Pero de momento, quimioterapia más rituximab. ¿Cuál es el mejor esquema de quimioterapia? Pues hombre, lo vamos sabiendo. No está todavía demasiado claro, pero lo vamos sabiendo. El clásico es el esquema CHOP, ahora lo veremos. O el esquema CVP, que es un esquema modificado. O la bendamustina, que es un fármaco muy curioso, es un fármaco antiguo, pero que se ha redescubierto en fechas muy recientes y que está funcionando muy bien. Ese es el tratamiento indicado en primera línea. La asociación de quimioterapia con rituximab es el tratamiento estándar porque mejora los resultados de una manera clara. Y si pensamos que las recaídas son frecuentes en los enfermos foliculares, si un paciente recae es porque no lo habíamos curado, obviamente, porque quedaba enfermedad en su cuerpo, aunque no fuéramos capaces de verla. Por tanto, cuando un paciente ha completado el tratamiento, el tratamiento de inducción, la quimio, este es el tratamiento estándar, ¿vale? La quimioinmunoterapia, con una quimioterapia más rituximab, un CHOP rituximab, que es el más clásico, el más esto. Y a partir de aquí le haces un TAC o un PET-TAC y es negativo. Y dices, coño, está perfecto. pero esos recaen también. ¿Podemos hacer algo a continuación para disminuir el riesgo de que ese enfermo te recaiga? Sí que podemos. Y podemos hacer diversas cosas. Podemos hacer un tratamiento de mantenimiento, es decir, algo durante mucho tiempo en pocas dosis o algo, o un tratamiento de consolidación, que es hacer algo con un tratamiento con una dosis muy alta de una sola vez. Son dos maneras de plantear el tema. Esto es lo que resulta, lo que ocurre cuando a un paciente que has tratado en este punto y está en respuesta en este punto con la quimioterapia y la inmunoterapia convencional, le damos 2 años de tratamiento de mantenimiento con rituximab. Es decir, solo el anticuerpo monoclonal sin quimioterapia cada 2 meses durante 2 años. Tratamiento muy bien tolerado, tratamiento muy que no le altera la calidad de vida. Pues que el riesgo de recaer mejora de una manera muy, muy, muy importante. Por tanto, hay que, hoy en estos momentos, el tratamiento de mantenimiento con rituximab sabemos que mejora los resultados. Un grupo de fármacos que a mí me parecen muy interesantes es la radioinmunoterapia. La radioinmunoterapia, desde el punto de vista teórico, es muy bonita porque consiste en la asociación de un isótopo radiactivo y un anticuerpo monoclonal. El anticuerpo se va a dirigir a la célula tumoral y va a llevar en la mochila un isótopo radiactivo. Cuando se junten varios en la célula, la va a destruir. Es lo que produce es esto. Es decir, cuando tú tienes un anticuerpo como el rituximab, que es anti-CD20, cuando tú lo das, si la célula expresa el antígeno correspondiente, y no todas las células lo expresan, puede matarlo, pero si hay células al lado que no lo expresan, que no tengan CD20 aquí arriba, el anticuerpo no lo va a reconocer y no la va a matar. Con los radioinmunofármacos lo que ocurre es esto. Es decir, el anticuerpo lleva a su lado, asociado, un isótopo radiactivo, que irradia, suelta irradiación. Y eso puede matar no solo a esta célula, sino a las células vecinas. Por tanto, en teoría, es como si le metiéramos una pequeña bomba atómica dentro del tumor. Pero esto es la teoría. La medicina siempre es más compleja la práctica que la teoría. Pero bueno, tenemos datos para pensar que la radioinmunoterapia, el cebalín, puede tener un papel tanto en la consolidación como en el tratamiento de rescate de algunos pacientes. A pesar de todo, los pacientes recaen. Cuando recaen, nos tenemos que volver a hacer la misma pregunta. ¿Hay que tratar la recaída? A veces no hay que tratar la recaída. Pasamos, digamos, volvemos a la casilla de salida del parchís. Volvemos a formularnos la pregunta, ¿debemos de tratarlo? Porque muchas veces son recaídas de bajo riesgo y no hay que hacer nada. O el paciente ya se te ha hecho muy mayor. El paciente que lo diagnosticaste con 70 y ya tiene 80. Y lo que quieres es que lo dejes tranquilo y tiene unos ganglios por aquí que no le molestan. Vigílalo, no pasa nada. No, si en algún momento le molestan más de la cuenta, lo podemos tratar. Yo siempre digo a mis pacientes, mire, tener la enfermedad que usted tiene solo tiene una ventaja, y es que probablemente no vamos a tener que correr nunca para tomar decisiones. Siempre vamos a tener un plazo muy razonable de tiempo para tomar la decisión de manera pausada, y eso es una ventaja. Las recaídas hay que rebiopsiarlas siempre porque existe el riesgo que os he comentado antes de la recaída con transformación histológica, y eso solo lo veremos en la biopsia. Por lo tanto, todas las recaídas, un linfoma de célula grande, por ejemplo, un linfoma agresivo, cuando recaen, en el 99,9% de los casos, la recaída es exactamente idéntica que al principio, y a pesar de eso lo rebiopsiamos. Pero el linfoma folicular es que puede cambiar a otros tipos histológicos, y por lo tanto es importante el hacer biopsias de nuevo, ¿no? Y aquí todavía hay más lío, o sea, porque todavía tenemos más posibilidades, si cabe, de tratamiento, afortunadamente. Es decir, afortunadamente tenemos nuevos tratamientos, tenemos trasplantes, tenemos radioterapia, tenemos muchas formas de tratamiento. Si no hemos empleado una al principio, podemos emplear otra. Si no has empleado esta, puedes emplear esta. Si no has empleado esta, puedes emplear la otra. Es decir, tienes muchas posibilidades. Entonces, esto sin entrar en los nuevos fármacos. Es decir, esto es cosas convencionales. O sea, solo con lo que teníamos hasta hace 5 años o hasta hace 2 años, ya podíamos estar jugando con el paciente, entre comillas lo de jugar, durante muchos años, afortunadamente pudiendo ofrecerle tratamientos muy eficaces. Hay que rebiopsiar siempre y volvemos a plantearnos si lo tratamos, abstención terapéutica en algunos casos. En las recaídas de muy buen pronóstico, la radioterapia sola puede ser una muy buena opción. Hay veces que el paciente te recae con una sola adenopatía en el cuello. Coño, se lo irradias y punto, y se ha acabado. Muy fácil. Si el paciente tiene menos de 70 años, más que 65, y es un paciente con una recaída puñetera, donde hay signos de lo que nosotros denominamos de alto riesgo, aquello huele mal, tiene una pinta mala, son pacientes que nos gustaría poder llevar a trasplante. Aquí sí. Hacer una quimioterapia, una segunda quimioterapia de inducción, meterlos en buena respuesta y hacer un trasplante de consolidación. Ese sería el mejor escenario para el trasplante en linfoma folicular. Para mí, bajo mi punto de vista, el único escenario del trasplante del linfoma folicular, fecha de 2015, ¿no? Por tanto, pacientes jóvenes con recaídas de alto riesgo, quimioterapia seguida de trasplante sería una buena opción. Pacientes con bajo riesgo, te la puedes jugar a hacer simplemente radioterapia localizada, hacer radioinmunoterapia, hacer cebalín, hacer una quimioterapia de segunda línea, es decir, te puedes guardar el trasplante y no utilizar el trasplante, que siempre es una situación de peor riesgo, ¿no? Y en pacientes muy mayores con linfomas de muy alto riesgo, que a pesar de que tengan muy mal pronóstico, no puedes trasplantarlos por motivos de edad o de comorbilidad, pues ya tienes que ir jugando con diversas opciones. Insisto, tienes siempre, afortunadamente, muchas opciones con las que tratar al paciente en estos casos. Dice la doctora Marro Hattiner, que es la que ve linfomas en el San Bartholomew de Londres, que es oncóloga médica, dice: el arte de la práctica de la medicina, en oposición a la casi ciencia, es lo que entra en juego aquí. Es decir, es una situación, el linfoma folicular es muy bonito y es un reto para el médico que los trata, precisamente porque como tenemos tantas opciones, el cómo combinar todas esas opciones es un reto fantástico, ¿no? Pero afortunadamente para los pacientes pues tenemos muchas posibilidades. Este sería el esquema del enfermo que, como hemos dicho, que recae. Volvemos a preguntarnos si hay que tratarlo, y si hay que tratarlo, que no son todos los casos, nos preguntaremos si el paciente está en condiciones de ir a trasplante o no. Si el paciente está en condiciones de ir a trasplante y la recaída es de mal pronóstico, haremos una quimioterapia y lo trasplantaremos, pero incluso en este grupo, si el paciente tiene buen pronóstico, podemos irnos directamente a una radioinmunoterapia, una quimioterapia de segunda línea sin trasplante, y nos plantearemos el hacer otra vez mantenimiento con rituximab si han pasado suficiente tiempo, ¿no? Yo creo que estamos terminando, ya queda poco. Siempre, yo creo que esto se repite muchas veces, pero yo me gusta mucho remarcarlo siempre, siempre que les propongan la inclusión en ensayos clínicos, piénsenselo, creo que es una opción muy interesante, es una opción muchas veces muy razonable. Piensen que los ensayos clínicos pasan por toda una serie fantástica de controles éticos, es decir, no se pone en riesgo nunca a un paciente. Siempre un ensayo clínico supone una ventaja potencial para el paciente. Por tanto, si les ofrecen participar en ensayos, háblenlo con sus médicos. Creo que es una buena opción porque eso nos da opción a acceder a fármacos de última generación. No les he hablado, en honor del compañero, no les he hablado de nuevos fármacos. Tenemos fármacos que van a aparecer el año que viene, que se van a comercializar en enero prácticamente. Fármacos que son muy interesantes y que añaden a todo ese enorme arsenal terapéutico, nos añaden posibilidades de tratamiento. El idelalisib lo vamos a tener prácticamente en el mes de enero. El ibrutinib lo vamos a tener. Los nuevos anticuerpos monoclonales, el ofatumumab, el obinutuzumab, muchos más fármacos. Es decir, vamos a tener nuevos anticuerpos monoclonales más potentes y menos tóxicos, vamos a tener nuevos fármacos que actúan en vías y a través de mecanismos completamente diferentes a la quimioterapia clásica o a la inmunoterapia, a los anticuerpos monoclonales, es decir, fármacos que actúan en otras vías de la célula y que también son capaces de frenar la evolución de los tumores. Por tanto, el linfoma folicular tenemos y vamos a tener, si ya tenemos mucho, vamos a tener en breve todavía muchos más fármacos. Por tanto, el abanico de posibilidades que tenemos por delante, como digo, afortunadamente, es un abanico interesante. Y para terminar, decirles que la comunicación con su médico sigue siendo absolutamente fundamental, el linfoma folicular y en cualquier otra enfermedad, pero en esta es muy importante. Son enfermedades crónicas, el linfoma folicular, se va usted a aburrir de ver a su médico, tenga usted una buena relación con él, porque lo va a ver muchas veces, afortunadamente para usted. Por lo tanto, pregunte mil veces, den el coñazo, por favor, es muy importante. Perdónenme la expresión, pero es muy importante que machaquen a su médico, que le pregunten, que busquen respuesta a sus preguntas, que no crean o que no tengan vergüenza en formular preguntas a sus médicos, es muy importante. Y es muy importante que, es muy probable que a lo largo de su vida tengamos que tomar varias decisiones terapéuticas y es muy importante que esas decisiones sean consensuadas. Es decir, que las tomemos de acuerdo los dos. es muy importante explicarle a un paciente, y es muy difícil explicarle a un paciente que no le vas a tratar, y también es importante y difícil explicarle que le vas a hacer un trasplante de médula. Y en medio de esas dos, pues todas las posibilidades que ustedes se puedan imaginar. Por tanto, la comunicación con su médico es algo que yo creo que es muy importante. Y creo que esto acaba de morir. Nada más y muchas gracias. A partir de este momento estoy abierto a todas las preguntas que ustedes quieran formular, porque me imagino que solo les he dado unas pinceladas de lo que pueda dar de sí los linfomas indolentes, que es mucho. Solo hemos hablado de linfomas foliculares, son las más frecuentes, pero hay otros tipos histológicos ahí dentro que en España son particularmente frecuentes. El linfoma marginal, muchas veces lo dirán como linfoma MALT, ¿eh? Es un linfoma que en España es mucho más frecuente que en Estados Unidos. En los linfomas foliculares en Estados Unidos son más frecuentes que en España. Aunque tiene algunas peculiaridades diferentes, en general se pueden asimilar. Es decir, las recomendaciones que hacemos en el linfoma folicular suelen valer para el linfoma marginal y para el linfoma linfocítico. No sirven para linfomas agresivos o para linfomas del manto, pero sí para la mayor parte de lo que llamamos linfomas indolentes, que son el marginal, o sea, son el folicular, el marginal y el linfocítico de célula pequeña. Es decir, todos esos tienen muchas, no son idénticos, ni mucho menos, porque son enfermedades diferentes, realmente son biológicamente diferentes, pero las recomendaciones terapéuticas son prácticamente idénticas. ¿Preguntas?
Yo voy a empezar. El linfoma no es de los párpados de los ojos.
Muy interesante. Yo creo que soy una... Yo creo que el médico español que más linfomas de ojo ha visto he sido yo, no por mérito mío, sino porque en mi hospital hay un oculista que los atrae la mitad de los de España. Entonces he visto muchos, sí.
Y mi médico es el doctor Canales.
Buen médico.
El sitio de hoy no
tiene,
era lo mismo.
Tiene usted un muy buen médico.
Muy bueno, y me trato muy bien con él. Y como lo mío era esto de hoy suyo, por eso me he venido aquí. Y además ya también conocí a esta pareja. Nos llevamos muchos años.
Gracias a Dios.
Exacto, exacto, exacto.
Exacto. De bajo grado.
De bajo grado. El centro folicular.
Grado 1 del patrón nodular.
Sí. Eso es esto. Eso es de lo que hemos hablado. Pero en su caso era primitivo de la órbita, de los tejidos de alrededor del ojo.
Sí.
Vale, ¿se lo habrán tratado con radioterapia solo, por quizás?
No.
¿Le dieron quimioterapia?
Pero porque eso
será dentro del ojo.
Dentro.
Ah, claro, es que eso es diferente. Eso es muy diferente. Pues tiene buenos oculistas también.
Sí.
Hay muy pocos oculistas que se atrevan a meter rituximab dentro de un ojo.
Porque yo lo pasaba muy mal, pero ellos también lo pasaban mal. Bueno, pues ahora es lo que más me ha durado. Llevo ya 3 años. Y lo único que me está molestando ahora es que la piel por fuera tengo como una especie de alergia, que ya no sé si es de eso o
Pro, de otra alergia. Probablemente no.
No.
Probablemente no.
No. Pues eso, era
probablemente no.
Pero
volviendo un poco a lo que decíamos al principio, es decir, tan importante es el tipo histológico, este que es un linfoma, por lo que ya describe, es un linfoma folicular, pero el hecho de que esté afectando a los tejidos de la órbita ya marca mucho el comportamiento de ese linfoma. Por ejemplo, esto, es decir, en su caso es de muy buen pronóstico, es de un pronóstico extraordinariamente bueno, pero tiene un riesgo, y tiene un riesgo diferente del de otros linfomas. Y es que estos linfomas pueden recaer en otras zonas fuera de los ganglios linfáticos. Es decir, no es frecuente, pero no es excepcional que un linfoma del ojo recaiga en una parótida o en el estómago y no en los ganglios linfáticos. Es un comportamiento peculiar. Por eso digo que cada tipo, pero en este caso la mayor parte de ellos se curan y los de dentro del ojo son un poco más complicados, porque exigen a veces pues, tratamientos más complicados. Y, no son fáciles, ¿eh? También son extraordinariamente raros, ¿eh? Muy, 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 muy raros. Los que afectan el interior del ojo son muy, muy raros.
Pero son pocos años todavía para saber que te ha curado, ¿no?
Yo con este linfoma nunca me atrevería a hablar de eso, por lo menos 10 años.
¿10 años?
Por lo menos 10 años. Para empezar a hablar de...
De algo.
De algo, sí. Sí, sí, sí.
Pues esa es la pregunta. Muchas gracias.
Solamente quería preguntar, ¿cuál es el porcentaje de mutación en las recaídas de los...
De mutación, es decir, de cambio histológico,
sí,
4%. 4%. No, lo que pasa es que 4% anual, Es decir, 10 años son 40%. Es decir, un 4% anual es el cálculo, entre el 3 y el 4% anual de riesgo de cambio de transformación, de recaída con transformación. No se sabe. Eso sí que no, pues se sabe mucho de la patogenia. De hecho, el grupo español del Gotel, estamos haciendo un estudio muy bonito en estos momentos en lo que hemos conseguido juntar. Esto parece una tontería, pero es complicadísimo. Juntar las dos biopsias del mismo paciente, o sea, buscar pacientes de los cuales tuviéramos biopsias del principio de la recaída con transformación y hacer un análisis genético, molecular y genético, de las dos biopsias al mismo tiempo para ver en qué se diferencian. Porque ese estudio estaba hecho en pacientes con linfoma recaída y con linfoma virgen, pero no se había hecho en el mismo paciente, precisamente para ver en qué cambia molecularmente esto. O sea, como digo, la causa primera, es decir, lo que pone en marcha todo, nunca lo vamos a saber probablemente, pero sí que podemos averiguar mucho de los mecanismos patogénicos, de qué ocurre con las moléculas, qué ocurre con los genes, qué ocurre con las proteínas de la célula, para que se cabreen de esa manera, se transformen de esa manera. Pero la causa última no la conocemos, de por qué la linfoma. Ocurren todos los linfomas indolentes, o sea, todos los linfomas de bajo grado, sean marginales, sean foliculares o sean linfocíticos, se pueden transformar, y sin embargo los linfomas del manto no transforman nunca. O sea, ellos mismos se van acelerando, pero nunca dejan de ser ellos mismos. Es curioso. No sabemos por qué.
¿Y algún factor hereditario? Porque antes en la sobre trasplantes hablaban de que había como más frecuencia de que personas con linfoma luego hubiera familiares que tuvieran...
A ver, se sabe que los familiares en primer grado de pacientes con linfoma tienen más riesgo que los que no. Pero es una razón matemática y que clínicamente tiene muy poca trascendencia. Es decir, casos familiares, realmente familiares, miren, yo he visto un caso familiar, dieron la enfermedad de Hodgkin, dos hermanas. Es el único caso documentado que tengo de un linfoma familiar. Realmente los linfomas familiares, los cánceres familiares en general son muy raros. Es decir, las unidades de consumo genético que están haciendo una labor encomiable, etcétera, etcétera. Hay que explicar siempre que el cáncer hereditario es muy raro. Que una cosa sea genética no quiere decir que sea hereditaria. Son dos conceptos completamente diferentes. De todos los cánceres son genéticos, pero hereditarios solo son el 5%. Quédense tranquilos. Es decir, que nadie va a transmitir a sus hijos el riesgo. Esto es importante remarcarlo una y mil veces. Y además, de los cánceres hereditarios, el 99% son o cánceres de mama o cánceres de colon. Y algún cáncer de ovario, pare usted de contar. El resto son cosas absolutamente excepcionales y rarísimas. Que si yo veo 70 linfomas al año desde hace 40 años, pues imagínense ustedes los que he visto, y he visto un caso. O sea, el riesgo es muy, muy, muy pequeñito, de verdad. ¿Más preguntas?
En los controles periódicos que hay después de la curación aparente, ¿qué valor hay que darle a las ligeras subidas de la LDH?
Ninguno.
O la beta 2?
Yo no le hago ninguno. De hecho, yo hace tiempo que dejé de pedir la beta 2 microglobulina porque me mareaba más que otra cosa. A ver, los marcadores tumorales en general, en cáncer en general, tienen muy poco valor y a los oncólogos no nos gustan nada. En contra de lo que la gente se cree. Los marcadores tumorales no nos gustan. ¿Por qué? Pues porque no tienen más valor pronóstico que diagnóstico. Es decir, un paciente que se diagnostica y tiene la beta 2 microglobulina muy alta, sabes que va a ir peor y además te sirve de parámetro de eficacia al tratamiento. Si tú le das un tratamiento y le baja la beta 2 es que vas bien y si le subes es que va mal. Eso es así de sencillo. Pero per se, aisladamente del conjunto, el valor de la LDH o de la beta 2 tiene un valor muy pequeño. ¿Por qué? Porque la LDH se puede aumentar por una hemólisis al sacar la muestra, porque la enfermera la haya pinchado mal, porque el torniquete esté demasiado tiempo puesto, por mil cosas. Por tanto, aisladamente eso tiene muy, muy poco valor. Yo, de hecho, insisto, la beta 2 no la pido ya, directamente. Fíjese qué valor le doy. El seguimiento en general es un tema muy a debate en oncología. Es decir, durante 40 años ha sido una especie de tótem en la oncología en general. Ha sido una especie de tótem de que a todos los enfermos había que seguirlos y había que controlarlos cada X tiempo y hacerles un montón de pruebas porque vete tú a saber si recae y tal. Y esto ahora está totalmente en duda y está totalmente sometido a la crítica. Es decir, solo aquellos tumores donde el diagnóstico precoz de la recaída tenga una repercusión importantísima en la supervivencia o en la posibilidad de curación, se debe hacer ese seguimiento de una manera estricta. Es decir, en un linfoma folicular, da igual que le pilles la recaída hoy que dentro de 6 meses. Es que da exactamente igual. Sus posibilidades de curación de larga vida después son las mismas. Por tanto, no lo machaques a pruebas. Era un linfoma agresivo. En los primeros años, en los 2 primeros años donde tiene el 80% del riesgo de recaer, o sea, de los que recaen, el 80% recaen en los 2 primeros años, ahí sí tienes que hacer un seguimiento más o menos estrecho, porque si pillas la recaída, digamos, lo más pronto posible, tienes posibilidad de curar ese enfermo. Por tanto, ahí es muy importante hacer un seguimiento estrecho en esos 2, 3 primeros años. Pero el linfoma folicular, yo creo que no hay nadie que pueda recomendar un seguimiento estrecho, firme. Yo los veo prácticamente cada año, a partir del 5º año los veo una vez al año, un TAC al año hasta los 10 años, y después de 10 años les ofrezco la posibilidad de que vengan a verme y a saludarme de vez en cuando, y vienen a saludarme de vez en cuando. Y si alguno ha venido con una recaída, pues ha venido con la recaída, pero no porque yo le haya hecho más o menos seguimiento. El enfermo nunca recae el día antes de la consulta, ¿eh? Nunca, jamás. ¿Cómo es igual que el primer diagnóstico? Suelen ser adenopatías, suelen ser bultos, suelen ser ganglios, suelen ser síntomas inespecíficos. Es muy similar. El linfoma folicular hay que pensar que es un linfoma muy poco agresivo, es un linfoma muy lento. Entonces, cuando recae se comporta igual. El riesgo es cuando, y eso lo ves enseguida, cuando hay una recaída con transformación histológica. Porque ahí sí, ahí son tumores que crecen a prisa, ahí puede haber dolor, ahí puede haber síntomas ya mucho más llamativos, ¿no? Síntomas B floridos. Cuando un enfermo con linfoma folicular te viene quejándose, dices, uy, porque puede haber escondido una transformación histológica, ¿eh? Pero en general, el linfoma que recae, en la inmensa mayoría de los casos, sigue siendo folicular, pues es el enfermo que te viene, mire que me han vuelto a salir los ganglios. Ahí ya está, no hay mucho más. ¿Más cosas? Por favor.
Yo he estado en un ensayo clínico por el laboratorio Bronchi y hace 3 años tengo un linfoma folicular en hueso.
Entonces, ¿folicular primario de hueso?
En estadio 4, sí.
Ah, no, eso no es lo mismo. No es lo mismo. O sea, una cosa es un linfoma de hueso, que son rarísimos, y el 99% son linfoma de célula grande, no son foliculares. Yo no he visto jamás un folicular primario óseo. Que un linfoma folicular diseminado que afecte también al hueso. No sé si me siguen un poco el concepto. O sea, un linfoma, para que sea primario de un órgano no linfático, en este caso el hueso, no tiene que haber en otros lados. O sea, tú puedes decir que un paciente tiene un linfoma óseo primario. Yo vi uno la semana pasada, un linfoma primario de la pala ilíaca, un paciente que venía con un tumor enorme de la pala ilíaca, primario del hueso, con destrucción del hueso, y no tenía nada más en ningún sitio. Yo puedo asegurar que es un linfoma de ese hueso, que ha nacido en el hueso, que son muy raros, pero existen. Por eso digo que en el caso de un paciente que tiene afectación de otros órganos y además tiene hueso, pues es un estadio 4, pero no quiere decir... No. Puede ser. Ah, en Sabrina, sí, nosotros también estuvimos. Sí, está cerrado Sabrina, está cerrado hace tiempo. Sabrina está cerrado.
Y terminé en julio ya con el rituximab, en 2 años.
Ya sí. Es el subcutáneo, ¿no? ¿Se la ha puesto subcutáneo?
Sí. Lo que pasa es que tuve una reacción cuando estaba poniendo con el choc y el rituximab bastante fuerte, bastante grave, y me lo suspendieron al final.
Puede ser.
Es
muy raro. Es muy raro.
Me sacaron del programa.
Sí, puede ser.
La cuestión mía es que yo he tenido en diciembre un cáncer de mama. Uh-huh. Entonces me han dicho que no tiene nada.
Absolutamente nada que ver.
Aunque yo lo tuve hace 20 años en el mismo sitio, el cáncer de mama.
Absolutamente nada que ver.
Entonces, digo, no sé si
ha sido por... en estos momentos en España... el 27% de las causas de muerte son cáncer. Es decir, más de 1 de cada 4. Si tenemos en cuenta los cánceres que se curan, que son muchos, es bastante probable que 1 de cada 2 personas tenga un cáncer en su vida, ¿eh? Es que estamos en ese plan. Por lo tanto, que a una persona le toquen 2, desgraciadamente, no es nada infrecuente. Sabemos que los pacientes que tienen un linfoma tienen más riesgo de tener un tumor sólido que la población general. de alguna manera, tener un linfoma supone que tus defensas no han funcionado correctamente. Eso es muy difícil de medir, pero de alguna manera, si has tenido un linfoma, si las células tuyas que se encargan de vigilarte no han sido capaces de vigilarse a sí mismas, pues es bastante más probable que si aparece un cancercito pequeñito, unas células tumorales sueltas en otro sitio, que normalmente en condiciones normales ese sistema inmune las detectaría y las mataría, pues que les pasen desapercibidas. Entonces sabemos que entre la población con pacientes con linfoma, los tumores sólidos son algo más frecuentes que en la población general. Por tanto, no es tan raro. Pero no es que tengan una relación directa. O sea, no es que el hecho de haber tenido un linfoma suponga que tengas más riesgo de tener un cáncer de mama, no. Pero, hombre, si tus células que deberían de vigilar no han estado tan vigilantes, pues tienes más riesgo que otro, ¿no? Muchos tratamientos. Claro. Ese es el tema. Claro. Entonces tienes más riesgo.
¿Pueden tener genes que sean comunes?
No. Bueno, en este caso no. No. Son cromosomas completamente diferentes. Son genes completamente diferentes. A ver, es que el cáncer de mama es muy frecuente. Una de cada 8 mujeres españolas tendrá un cáncer de mama a lo largo de su vida. Por tanto, una de cada 8 mujeres con un linfoma, al menos, tendrá además un cáncer de mama. Esto no es como las bombas de esa teoría de los soldados del ejército, ¿no? Cuando caen, donde el agujero que no cae una bomba se mete dentro, porque ahí no va a caer otra. No, esto no funciona así. Siento una amiga mía que tuvo un Hodgkin y no para de fumar. Le digo, te curé un Hodgkin hace 20 años y te morirás de un cáncer de pulmón. Dice, no, porque a mí ya no me toca. Digo, es que no es así. Es que esto no funciona así. Entonces, una de cada 8 mujeres con un linfoma, si vive lo suficiente, tendrá un cáncer de mama. Sí, porque una de cada 8 mujeres tiene un linfoma. La naturaleza no es justa, miren ustedes. O sea, no existe la justicia en la naturaleza. ¿Vale? Ninguna enfermedad es justa, ninguna. Ninguna. Y por lo tanto, no es justa una enfermedad y no son justas dos. Pero no hay ninguna justicia redistributiva en la naturaleza. Esto es un poco cruel decirlo, pero es así. O sea, la naturaleza no es justa. La naturaleza es lo que es. Y si hay una mujer de cada 8 que tiene cáncer de mama, pues una mujer de cada 8 va a tener cáncer de mama. Si no conseguimos actuar sobre las causas, ¿no? Por ejemplo, Yo hago cáncer de pulmón y linfomas. Yo a mis pacientes con cáncer de pulmón avanzado no les prohíbo el tabaco, ni de coña. ¿Para qué? Si van a vivir 8 meses, año y medio, 2 años, 3 años. A mis pacientes con linfomas son a los que les prohíbo fumar. Porque sé que van a vivir un montón de años y no quiero que hagan un cáncer de pulmón. ¿Me comprendéis? Es decir, en aquellos tumores en los que conozcas la causa, pues hombre, ahí sí. Ahí tienes que actuar. Por ejemplo, una chica joven que tenga una enfermedad de Hodgkin y se cure, hombre, cuídale de que no tenga un HPN, que no tenga un virus de papiloma humano, vacúnala, recomendaciones higiénicas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, intenta que esa paciente que ha sobrevivido a un cáncer no tenga otro si conoces los factores de riesgo. Y lo intentas evitar. No lo sé, lo que usted me diga. No, es que puede ser de las dos, puede ser del... Si dice que es folicular, puede ser, ¿eh? Puede ser, no, que pido que es que hay linfomas foliculares con una afectación ósea y linfomas de célula grande con una afectación, es que no tiene nada que ver, o sea, puede ser. Se supone que sí, pero hay que vacunarse de la gripe todos los años, hay que hacer prevención, es decir, tú eres una paciente que sobrevive a un linfoma... Siempre va a tener más riesgo que la persona que nunca ha tenido nada, por razones obvias, porque ha tenido linfoma y eso ya supone que su sistema inmune tal, porque ha llevado tratamiento, ha llevado quimioterapia. Decimos, el rituximab es estupendo, no tiene efectos secundarios, fantástico, tal. Mire usted, el rituximab le quita a usted todos los linfocitos B de la sangre, todos. A mí no me gustaría vivir sin mis linfocitos B, os lo juro. En teoría, no, el rituximab no... los linfocitos son... O sea, la familia de células linfoides es una familia que van desde células muy inmaduras hasta la célula plasmática. Son las mismas células que se van especializando, se van haciendo mayores, se hacen expertas, en este caso, en producir anticuerpos, y se van diferenciando y se van especializando, ¿no? Entonces empieza siendo un prolinfocito y acaba siendo una célula plasmática. Se supone que rituximab no mata, solo mata las del centro, no mata ni los pro ni las células plasmáticas, con lo cual se supone que en un adulto que ya tiene su catálogo inmune cerrado y tiene todo su sistema de defensas ya cerrado, no le afecta la producción de inmunoglobulinas, la producción de anticuerpos. Pero también es cierto que en pacientes tratados con rituximab cada vez vemos más, a ver, yo tengo dos, pero antes no tenía ninguno, pacientes que tienen hipogammaglobulinemia, es decir, acaban desarrollando falta de anticuerpos porque sí te has cargado parte de sus células plasmáticas probablemente y acaban fallando la producción de inmunoglobulinas y te vienen con sinusitis de repetición, con bronquitis de repetición y les tienes que poner inmunoglobulinas de por vida. Es decir, lo decía Javier de la Serna en la charla anterior y tenía toda la razón, no hay ningún tratamiento que no deje señal, ninguno, o sea, olvídense. O sea, estos nuevos fármacos que vienen ahora, es verdad que se toleran bien, pero unos producen diarrea, otros producen neumonitis, otros producen no sé qué. Es decir, no esperen que haya ningún tratamiento contra el cáncer, contra cualquier cáncer, que sea inocuo. Y si lo hay, desconfíen. O sea, si oyen por la... No, es que esto es fantástico, no tiene efectos secundarios. Si no tiene efectos secundarios, mire usted, esto no hace nada. ¿Vale? Yo todavía no conozco ningún fármaco antineoplásico que no tenga efectos secundarios. ¿Más cosas? Ha sido un placer, de verdad. ¿Eh?